¿Qué es lo que se ha acordado básicamente entre los dos grandes partidos? Bueno, se lo podemos preguntar a la portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción, vicepresidenta segunda del Congreso, que es Ana María Pastor Julián. Ana Pastor, ¿cómo está usted, señora Pastor? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Ha sido difícil, fácil, medio pensionista llegar a este acuerdo con el ministro Salvador Illa?
Bueno, primero de todo decirle que lo que se debatía ayer era un real decreto ley que yo lo llamo el pasar del todo al nada. Es de tenernos confinados a hacer un real decreto ley exiguo, que lo único que cuenta es las mascarillas y el metro y medio y poco más, que no sirve para la reactivación económica del país y que no pone las medidas que tiene que asumir el propio ministerio. Es un decreto que el ministro se quita del medio, le pasa la responsabilidad a las comunidades autónomas, pero sigue habiendo una pandemia. La Organización Mundial de la Salud sigue declarando una situación pandémica en el mundo y que afecta a España, y sigue sin haber un verdadero sistema que habilite o que posibilite que haya el menor número de casos posibles. Ya sabemos que el riesgo cero no existe, pero lo que está pasando, por ejemplo, en los aeropuertos no nos parece normal. Y por eso lo que hemos pedido, yo hablé con él en varias ocasiones, vi el decreto inicial, la redacción del decreto inicial era algo mejor, la presión, lo dijo el propio portavoz del PNV ayer, que ellos habían intervenido, por ejemplo, en quitar un artículo que era el Consejo fortalecer el Consejo Interterritorial. Yo le dije al ministro que el Partido Popular no entramos ni participamos en un zoco, en un mercado persa, pero lo que sí pedíamos, y se lo dije personalmente, vamos, a través del teléfono en la misma mañana, si usted no anuncia que se va a tramitar como Real Decreto Ley y que queremos introducir una serie de mejoras, pues no tendrá el apoyo del Partido Popular. Así, vamos, lo digo porque no lo tengo que contar con total transparencia, que me debo a los ciudadanos, y que estaremos siempre para apoyar aquellas cosas sensatas y que sean buenas. Lo hicimos al principio con el estado de alarma, entendimos después que había en la legislación ordinaria posibilidad, tanto en la ley de cohesión y calidad, como en la propia ley de salud pública, como en el real decreto, en la ley que se aprobó en el año 86 por Felipe González, hay instrumentos para, con la ley ordinaria, que el máximo responsable de salud pública, que es el ministro de Sanidad, asuma competencias. Y eso fue un poco lo que pasó ayer y lo que yo dije en la tribuna. Las cosas que hay que hacer, a mi juicio, las que tenemos que hacer, como por ejemplo tener un plan de respuesta en aeropuertos, pero un plan de respuesta que tenga un sistema de información que permita que cuando una persona entra en Barajas, esa comunicación a través de los servicios de sanidad exterior pueda llegar a todos los aeropuertos españoles o pueda llegar a todas las comunidades autónomas.
Bueno, la verdad es que esa circunstancia unida al acuerdo de los ERTES, en la que el gobierno y las COE y sindicatos llegaron a acuerdo de posponerlo, también el apoyo de todos los grupos a la candidatura de la señora Calviño, ¿esto inaugura algún tiempo o esto es flor de un día?
Bueno, yo creo que es importante que cuando los ciudadanos nos miren a los políticos, a los parlamentarios, piensen que estamos haciendo lo que ellos necesitan. Y este país necesita, como todos sabemos, necesitaría un gobierno que tome decisiones que ayuden a los ciudadanos. Los datos que tenemos en este momento, la información que tenemos es que miles y miles de españoles no han cobrado los ERTEs, que el Fondo Monetario Internacional nos pone a la cola vamos de decrecimiento económico, mejor dicho, a la cola del crecimiento, a los primeros en decrecimiento, que tenemos una situación económica tremenda y que hay que tomar medidas importantes para la recuperación económica. Y en ese entorno, nosotros en la Comisión de Reconstrucción hemos presentado cuatro documentos en materia económica, en materia social, en política sanitaria y políticas de la Unión Europea. Y todas ellas son medidas para ayudar a que el país progrese, para que salgamos de la crisis que, por cierto, como yo también le dije ayer al ministro, no se ha producido por casualidad, que llegamos tarde, que el 30 de enero se decretó un estado de alerta por parte de las autoridades internacionales y aquí no nos preparamos, ni compramos test, ni mascarillas, y llegamos tarde, llegamos muy tarde. Y espero que ahora, de verdad, que no hay un plan de rebrotes. Claro, que el ministro anunció antes de ayer que está preparando un plan de preparación y respuesta para hacer frente a una posible segunda oleada de la COVID, pero es que ya lo tenemos aquí, es que ya estamos teniendo brotes, usted lo decía esta mañana, y ese es los datos en unas cuantas comunidades autónomas, y que hay que tomar medidas, y que lo más importante, Carlos, es que en este momento la máxima autoridad en materia de salud pública sigue siendo el ministro de Sanidad de nuestro país.
Sí, bueno, si tenéis alguna pregunta para hacerle a la señora Pastor, pero siendo no un decreto sino algo más, ¿ustedes qué piensan incorporar como sugerencia a todos los planes de sanidad?
Pues lo primero de todo, tiene que haber un plan de contingencia en función de indicadores, es decir, de datos que haya de contagios, teniendo en cuenta puertas de entrada, aeropuertos, puertos, y que recoja medidas efectivas para evitar el contagio. Tiene que haber un mecanismo de rastreo eficaz con un sistema telemático, que no es complicado, para que, como decía muy bien el consejero de Sanidad de Madrid, la llegada de vuelos procedentes de área no Schengen, además de pedirle a la Unión Europea soluciones más ambiciosas que las que tiene en este momento, poner un sistema que permita el seguimiento y el rastreo de cualquier tipo de caso. Después, hay que pedir que las personas que lleguen de otros países tengan una prueba diagnóstica PCR negativa, es decir, que en las 48 horas anteriores a la salida de cualquier destino, de su país de origen a nuestro destino, sean negativas, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy importante. Pero luego hay otra serie de medidas. Hay unas medidas a corto plazo y otras a medio plazo. Necesita España una agencia de salud pública con un sistema de información compartido con las comunidades autónomas, que no sea lo que estamos viviendo, cambiando de datos cada 3 días, etcétera. Y luego el refuerzo de los servicios de sanidad exterior. Hay en un medio de comunicación, lo leí anoche, hoy, una entrevista con una de las responsables de sanidad exterior, donde dice con toda claridad que los medios son absolutamente insuficientes, y que esto lo decía Santiago González, su colaborador, esta mañana, ¿no? Esto del ojo clínico, pues esto de mirar a la gente a los ojos y decir tú tienes COVID y tú no, pues esto no funciona, ¿no?
Soy como catar melones.
Por lo tanto, hay muchas cosas, y además lo que hemos presentado como el plan Cajal, que es que se ha visto, esto ha sido una crisis no de los hospitales, no de la atención, ha sido una crisis del sistema de salud pública, que cuando tú cuando te enteras o dices que te enteras de que hay una epidemia en tu país, no has tomado ninguna medida, pues colapsas los hospitales y los centros de salud, y en ese momento lo que se ha visto son pues que las costuras del sistema pues se han abierto, y lo que hay que hacer es reforzar el sistema sanitario dotándolo de más recursos y sobre todo de un modelo organizativo que haga posible que un paciente tenga continuidad asistencial, esté en la atención primaria y puede ser seguida su historia clínica en la misma, el hospital y el centro de salud, que tengamos una historia clínica, seamos de donde seamos, compartida, y que si tú te pones enfermo en Madrid puedas ir a un hospital y puedan acceder a tu historia clínica de otra comunidad autónoma. En fin, hay medidas de fondo, pero las que ahora exige la situación ante este Real Decreto Ley exiguo es incorporarlas de forma inmediata, ¿no? O sea, la mascarilla estaba ya regulada, por cierto, se tenía que haber puesto desde el primer día, que no se hizo, ya recuerda, mascarilla no y luego mascarilla sí. Hay que hacer test a las personas y a los contagios, eso también estaba ya en la norma. Y luego lo que le cuento, lo del metro y medio, ¿no? Que hasta se intercambiaron favores por el metro y medio, sean 2 metros o metro y medio. O sea, exiguo totalmente o escaso o insignificante, como usted lo quiera decir.
A ver, salimos a pregunta por cabeza, Ana Martín.
Buenos días, señora Pastor.
Hola, buenos días.
Se apagan ahora las luces de esta comisión de reconstrucción en la que usted ha sido portavoz y que todavía nos ha pillado a todos un poco o bastante en shock. Yo sé que están negociando las conclusiones, pero después de esta, la vuelta del verano, vendrá una comisión de evaluación que es a lo más que ha accedido Pedro Sánchez, lo más parecido que tendrá la oposición a una comisión de investigación sobre cómo se ha gestionado esta crisis. Yo le pregunto si usted querría también ser portavoz del PP en esa comisión, y se lo digo porque entiendo que del perfil que elija Pablo Casado, sé que es una decisión que todavía no ha tomado, pero dependerá mucho el tono de esa comisión parlamentaria. ¿A usted le gustaría volver a serlo?
Bueno, a mí lo que me gustaría primero es que la semana que viene va a ser muy intensa de trabajo, porque es la semana que presentamos todas las enmiendas a los textos, y que de esta comisión, aunque algunos desde el primer día se la han intentado cargar y ya no nombro a quién, desde luego nosotros hemos permanecido sentados, hemos permanecido trabajando, hemos entregado documentos, otros se han ido, nosotros no. Nosotros hemos presentado 4 documentos de lo que queremos y lo que creemos que es mejor para España y para los españoles, y vamos a seguir trabajando. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ahora está en conseguir, desde luego, que el Gobierno rectifique muchas de las cosas que ha hecho hasta ahora y, sobre todo, que se incorpore en la agenda de este país un verdadero plan de reactivación económica y, sobre todo, un plan que haga posible que nuestro sistema sanitario no se colapse ante rebrotes que no estamos, desde luego, exentos de que nos ocurran. En eso es en lo que estoy centrada en este momento, y lo que me pida el presidente de mi partido. Ya sabe que yo soy una vieja roquera que sigue aquí al pie del cañón, y que, bueno, que hago, desde luego, en mi partido. Siempre he estado con, ya lo sabe, con Mariano Rajoy, lo he hecho, siempre arrimando el hombro y sobre todo pensando en el interés general, y es lo que me mueve. Y le diré que estoy satisfecha hasta ahora de los documentos que hemos presentado, que ha presentado el Partido Popular, que veo que se han explicado poco. Dicen siempre que hacemos bien las cosas, pero que las vendemos muy mal, debe ser eso, pero que de verdad que contienen medidas. Ayer personas que no eran de nuestro partido pues han dicho que eran unos muy buenos documentos, y ahora en lo que me tengo que pelear es en conseguir que todo lo que está en esos documentos se pueda incorporar a la resolución final.
¿Y Fernando?
Buenos días, señor Pastor.
Hola, buenos días.
Debo decirle que me gustó mucho el tono que escuché ayer entre el intercambio entre usted y el señor Illa, el ministro de Sanidad. Me gustó mucho. Este es el tono, seguramente, que tenemos que adoptar en el Parlamento. Entonces, y me ha gustado mucho, por cierto, un artículo que he leído hoy de los tres cabezas de los grupos en el Parlamento Europeo. Me ha gustado mucho ese artículo conjunto. Yo creo que estamos ante una nueva era. Se lo pregunto a usted. Vamos a ver una era en la que se acabaron los parlamentos de Cayetán Álvarez de Toledo, de Adriana Lastra y de Pablo Echenique, por ejemplo, y llegan los parlamentos de Ana Pastor o de Edmundo Val, por ejemplo. Estamos ante una era de acercamiento.
Bueno, primero de todo decirle que las comparaciones a veces, ya sabes, que no es lo más oportuno. El Partido Popular, nuestra portavoz y todos nosotros, lo que estamos intentando en todo momento es dos cosas importantes. Cada uno lo hará de la mejor manera que puede o que sabe. Es, primero, decir todo lo que el Gobierno está haciendo mal, pero no por decir qué es lo que está haciendo mal, sino porque no hay nada mejor de las críticas. Es de lo que se aprende, de los errores, pero hay que reconocerlos. Yo se lo decía ayer al señor ministro, le digo, si es que lo más importante es reconocer los propios errores para que no te vuelvan a ocurrir. Eso no es incompatible con tu tono, un tono sereno, un tono calmado y un tono que exija, pero que a la vez haga propuestas. ¿Qué es lo que nos ha costado al Partido Popular, a mi juicio, que los ciudadanos sepan? Pues que aquí hay un gran partido que gobierna muchas comunidades autónomas, tenemos muchos alcaldes, muchas personas en nuestro partido y personas en el Parlamento que ofrecemos alternativas a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que quieren saber es que hay una alternativa, a mi juicio, que es el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, y que estamos preparados para gobernar de nuevo en España con propuestas claras y concretas, y las tenemos en todos los campos, en el campo laboral, en el campo de la reactivación económica y de los incentivos a las empresas, en el campo de la ayuda a los autónomos, en el campo sanitario con un proyecto. Hemos gestionado, a mí me ha tocado gestionar crisis sanitarias y bueno, he procurado hacerlo lo mejor que he podido. Lo que siempre haré es contar la verdad y ser transparentes. Y yo creo que en esta crisis, señor Jáuregui, lo que ha sobrado es mucha propaganda. A mí cada vez que oigo la frase esta, todos salimos más fuertes, pienso, lo digo con toda la tristeza, en mis compañeros que han fallecido. Me han fallecido tres compañeros y tres amigos médicos, pero no solo eso, es más de 40.000. Y digo, pero ¿cómo se puede decir que salimos más fuertes? Si algunos, es que ya no es que salgan más fuertes o más débiles.
Es que no salen.
Es que no salen, por favor. Entonces, esa parte a mí me llega, no como política, a mí me llega al alma. O sea, tú no puedes, o sea, no hay nada peor, dicen los que saben de comunicación, que yo no sé nada, que tú lo que tú tienes que repetir las cosas y la gente se las acaba creyendo. Dice, no, mire, yo digo la verdad de las cosas y actúo de forma transparente, pero yo no manipulo a la gente.
A ver, ¿y Antonio?
Sí, señora Pastor,
me quedan dos minutos.
Sí, sí. Bueno, con la brevedad que nos impone el tiempo, a mí me gustaría preguntarle por el caso Iglesias Dina Buserjan. No sé, ¿cómo valora usted y el Partido Popular este asunto? Nos acaba de enviar un mensaje Esperanza Aguirre recordándonos que esa misma Fiscalía Patriótica Anticorrupción ha ido a la cárcel a pedir a dos exalcaldes del Partido Popular, de Boadilla del Monte y Majadahonda, en Madrid concretamente, que están condenados a 38 y 40 años por el caso Gürtel, que declaren para incriminarla a ella a cambio de darles beneficios penitenciarios. Y se está refiriendo a esa misma Fiscalía Anticorrupción que actúa en connivencia con la abogada de Podemos y que el propio juez de este caso, Iglesias, pues les ha acusado de intentar exculpar por todos los medios al señor Iglesias, al vicepresidente del Gobierno.
Bueno, pues que se trata de un hecho gravísimo en el que está inmersa a juzgar por lo que se conoce la Fiscalía como institución y que el PP va a seguir preguntando. Lo hizo el secretario de nuestro partido ya en el pleno del miércoles, a lo cual el señor Iglesias, como saben, no contestó y, por lo tanto, nosotros vamos a pedir explicaciones en la sede de la Soberanía Nacional, porque nos parece un hecho gravísimo en toda la información que se conoce, ¿no? Que ¿se imagina algo semejante con alguien de mi partido? Sería terrible, ¿no? O sea, que pues eso, o sea, que no, algunos el embudo, la ley del embudo le viene muy bien, ¿no?
Es Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso, de ese Congreso del que ha sido presidenta, y portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción. Siempre es un placer saludarla, le deseo lo mejor. Por cierto, está usted recuperada del todo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hablé con usted cuando tenía todavía fiebre, sí, lo recuerda. Sí, pero aquello me ya es lejano afortunadamente, pero la verdad es que el virus es complicado, pero bueno, yo fui de las que tuve suerte. No es que haya salido, como dicen, ahora hay que decir todos hemos salido más fuertes. Bueno, yo doy gracias a Dios de que fue, lo mío fue leve, ¿no? Pero como les decía, bastante triste por todos los que se han quedado en el camino.
Un abrazo muy fuerte, señora Pastor, gracias por todo.
Un abrazo para ustedes.